episodio de Recalculando la Ruta. El día de hoy tenemos a como invitada a Ariadna Tartera y Carmen Fernández, que son fisioterapeutas del equipo Recrea. Y el día de hoy nos van a hablar sobre la atención temprana, pero con una mirada distinta y es centrada en la familia. Bienvenidas a Recalculando la Ruta. Cuando llega un peque con un cierto trastorno o una patología, se requiere como de mucho apoyo de profesionales alrededor, ¿no? Pero también se tiene que sostener a la familia y es muy importante el poder encontrar un equipo que pueda sostener a ambas partes, ¿no? Quiero empezar preguntando, porque hay como mucha confusión siempre, en lo que es atención temprana y estimulación temprana, ¿no? ¿Qué línea es lo que diferencia una de la otra?
Pues mira, eso es súper común que pase, que no logremos diferenciar, porque la atención temprana viene derivada de la estimulación precoz, okay, o temprana. Uh-huh. Es como el 2.0, ¿no?
Digamos, sí.
De la estimulación. Antes se conocía la atención temprana como estimulación precoz y englobaba al niño de los 0 a los 3 años y nos daba, miraba al niño directamente, ¿no?
Sí.
Tenía en cuenta al niño y era un enfoque más rehabilitador. Con rehabilitador me refiero, y quería aquí hacer un apunte, rehabilitamos lo que antes ha habido, ¿vale? Luego lo voy a explicar,
okay,
pero que es importante tenerlo en cuenta. Es un enfoque más rehabilitador donde miramos el déficit, qué le pasa a este niño, qué no hace. Si por ejemplo pensamos en un niño de 9 meses, que no voltea, entonces llegaría allí el profesional y ¿qué pasa? No está volteando. Yo decido como profesional que no está volteando, uh-huh, y entonces me pongo a trabajar en ese volteo.
Vale.
Con las herramientas que yo tenga, un montón de técnicas, y trabajo ese volteo.
Pero no porque tenga algo el niño, sino por...
Sí,
¿no?
Simplemente estamos viendo que la limitación que tiene es que no voltea. Por ahora no hay ningún diagnóstico, tiene 9 meses y
vale,
el niño que me estoy inventando es así.
Sí, sí.
Y con la atención temprana hubo un cambio de enfoque, fue un cambio de paradigma totalmente. No solamente que cambiemos las palabras, ¿no?, de nombrarlo, sino que ahora nos enfocamos en niños de 0 a 6 años.
Okay.
Eso es aún más amplio, aunque es verdad que en alguna comunidad se ve de niños de 0 a 3, pero bueno, la normalidad sería de 0 a 6. Y además, no ponemos el foco solamente en el niño, sino que abrimos todavía más la mirada. Miramos a la familia, que es tan importante, no entendemos al niño sin una familia por detrás,
no, por
o
supuesto,
unos adultos, que no vienen
solos,
de referencia,
claro.
Eso es. Y todavía ampliamos un poquito más y evaluamos también ese entorno y además trabajamos con él.
Ah,
no trabajamos en el entorno, sino que trabajamos con el entorno. Este enfoque, además, de la atención temprana, en comparación con la estimulación precoz, no miramos tanto ese déficit, no es un enfoque rehabilitador. Nosotros lo que vemos es... ¿Qué fortalezas tiene ese niño? Es verdad que, otra vez volvemos a ese niño de 9 meses, ¿no? Es verdad que ese niño no voltea, uh-huh, y bueno, es una preocupación para la familia, para los profesionales, el pediatra o el maestro que esté con él en la escuela. Tenemos una preocupación, y entonces, como dice una compañera nuestra, pues nos ocupamos, ¿no?
Exacto. En vez de preocuparse, ocuparse.
Sí, sí. Entonces, lo que sí que tenemos es que pensamos, ¿qué no hace? ¿Voltea? Bueno, pues dejamos eso de a un lado porque no vamos a mirar el déficit. ¿Qué hace este niño? Sonríe, se fija en su madre, ya atiende a los sonidos, las luces le llaman la atención.
Sí, que los hitos, ¿no? Donde está el desarrollo.
Con todos esos beneficios vamos a intentar, y no porque yo como profesional diga que ese niño tiene que voltear, sino porque la familia me ha hecho llegar esa preocupación.
Claro.
Que eso es muy importante.
Muy importante,
claro. Que la preocupación salga de la familia
y
que
esté escuchado, ¿no? También que se siente
eso
escuchado,
es,
porque
sí,
eso es
sí,
básicamente.
Sí. Uh-huh. Ahí lo que intentaríamos sería jugar con la familia, como hemos dicho, y con el entorno.
Okay.
Viendo en su casa o en su parque, en este caso en su casa, ¿no? Porque es un bebé muy chiquitín. Pero bueno, podríamos coger a la madre, situarla a su altura, a un ladito, como ya hemos dicho que ya el niño busca a la mamá o al papá, ya busca a los adultos de referencia. Sí que va a pasar que el niño seguramente gire la cabeza hacia su mamá.
Uh-huh.
Los volteos siempre comienzan porque algo le interese,
sí,
¿no?
Sí,
entonces
sí,
que gire la carita hacia su mamá, que con las manos quiera ir a tocarla y entonces ahí sea algo mucho más funcional. Ese niño va a voltear porque quiere voltear, no porque yo como profesional decida que tienes que voltear porque te toca.
Y hacerle todo lo necesariamente posible para que voltee, ¿no?
No funciona así. Este cambio de mirada,
uh-huh,
fue a final del siglo pasado, en el 98, avalado por la evidencia científica, uh-huh. todo muy acompañado, o sea, no es porque de repente hayamos querido cambiar
el
foco,
pero está
sino que es que nos lo va diciendo la ciencia, es una evolución.
Sí, 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 y dime una cosa, ¿cuándo es necesario que una persona o que un peque, bueno, en sí la familia es la que decide cuándo, ¿no? Pero, uh-huh. ¿Cuándo es importante llamar a un especialista en atención temprana?
Pues mira, no existe un momento, no hay un momento antes de los 3 meses, no, es que incluso antes de que venga al mundo ya podemos empezar a trabajar con esa familia.
Okay.
Ahora hay un montón de herramientas diagnósticas, ¿no? Que nos dicen, por ejemplo, si va a tener una condición u otra, por ejemplo, el síndrome de Down, ¿no? Que se diagnostica durante el embarazo.
Sí.
Si la familia quiere y se siente capaz, porque bueno, también hay que valorar, ¿no?
Sí,
en qué momento
sí.
estamos cada uno de bueno, de aceptar, ¿no? lo que va a venir.
Si
la familia se siente capaz, podemos empezar a trabajar desde antes de que nazca, dando información a la familia, acogiendo todas esas preocupaciones,
claro.
que se sientan acompañados, porque todas las dudas que tengan y todo lo que se les pase por la cabeza es totalmente lícito.
Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Qué tipo de patologías son las que ve atención temprana, las que trata atención temprana?
Pues mira, nosotras sobre todo, que somos todos mujeres, bueno, y un hombre, me lo dejo ahí, nos gusta, en vez de patologías, nos gusta, porque patologías nos parece como que limitamos un poquito,
okay.
¿no?, el campo, entonces nos gusta decir que observamos cualquier limitación que pueda tener un niño de los 0 a los 6 años, uh-huh. en cuanto a la participación, la autonomía y las relaciones sociales.
Okay.
Y entonces todo lo que, donde haya un ligero puntillita,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Ahí podemos estar nosotros.
Okay.
Y esto al final, bueno, si lo llevamos al área, ¿no?, de las condiciones que pueden tener los niños, pues nos abarca condiciones como enfermedades poco frecuentes, el autismo, el síndrome de Down, uh-huh. parálisis cerebral, cuando no se desarrolla bien el lenguaje.
Sí, sí, sí.
A nivel cognitivo, es que hay un largo punto suspensivo porque
es un
abanico súper amplio. Incluso muchas veces hay un cajón desastre, ¿no?, de niños que algo pasa pero no sabemos qué nombre ponerle,
sí.
pero algo está pasando y porque no tengan esa etiqueta.
No, y porque
no
hay pues trastornos que no sé, realmente llegan más tarde, o sea,
sí,
hay
por desgracia.
¿Qué tipo de ese, por ejemplo, en el porque yo sé que pues por el trastorno en el TEA, ¿no?, el autismo, uh-huh. Realmente se diagnostica más tarde, ¿no? Pero sí hay tal vez unas señales o banderas rojas que podamos ir observando a nuestros hijos que nos pueda llamar la atención como padres, ¿no? Y que a partir de ahí podamos empezar a tocar esa puerta a un profesional.
Sí, sí. Y además nos parece muy importante que toda, desde Recrea, que toda la gente que trata, ¿no?, con niños, los profesionales que están con niños, pero incluso las familias, tengan esa herramienta, ¿no? Sepan, esto sí está dentro de la normalidad, ¿no? Y esto, uy, me llama un poco la atención, debería
sí.
acudir o llamar a un equipo de atención temprana,
sí.
pero realmente no hay una fecha en la que digamos, a partir de aquí ya podemos encontrar banderas rojas, no, desde mucho antes incluso hay herramientas diagnósticas que nos ayudan, por ejemplo, en los niños prematuros, ¿no? Un niño que debía haber nacido entre la 38 y la 42 semana de embarazo, uh-huh. y ha venido al mundo en la 24, bueno, pues ahí,
claro,
ya
ahí
tenemos
ya tienes,
herramientas muy,
sí.
muy, además con una sensibilidad muy alta, uh-huh. de más del 90%, que ya nos están diciendo, este niño posiblemente hay que estar alerta,
sí,
porque,
sí, sí.
y además son muy, muy poco inocuas, ¿no? No es no molestas
no
nada
molestas,
al niño,
sí. pero
necesitas
estás trabajando
tener un
con
cerebro
él.
Muy entrenado, ¿no?
Sí,
para,
sí, sí, sí.
Y bueno, conocer la herramienta, pero ya desde ahí, o sea, que la verdad que es maravilloso, porque hasta hace nada era hasta los 2 años, a lo mejor, para saber qué
claro.
diagnóstico podía tener un niño, por ejemplo, con parálisis cerebral. Eso ha avanzado que
sí,
nos
¿no?
tiene maravilladas, la verdad.
Y bueno, cuéntenme una cosa, porque obviamente cuando se diagnostica a un niño con un trastorno, una patología o algo así, una enfermedad, para la familia pues también es un proceso de aceptación o un proceso, un duelo, ¿no? ¿Cómo lo vive la familia? Porque realmente pues es como algo que ellos no se esperaban, ¿no? Y que les ha llegado a la vida, que a veces yo pienso que tal vez puede ser un regalo, ¿no? Porque es un aprendizaje, pero ¿se vive como duelo?
Por supuesto, al final creo que toda familia, cuando sabe que un nuevo miembro de la familia va a llegar, Lo que desea es un hijo pues, sin ninguna dificultad a nivel médico, claro, ¿no? Lo que sea, pero que venga sano, ¿no? Claro, es una frase como muy típica. Entonces, pues es verdad que cuando como familia te encuentras pues ya antes del nacimiento, en el propio nacimiento o a posteriori, porque dependiendo un poco de la condición que haya, puede aparecer más tarde también, pues es hacer un duelo a ese hijo que no era el que se había deseado. Eso no significa que a ese niño no se le vaya a querer o que no se le acabe deseando, pero no era lo que esperábamos, ¿no? Entonces, por supuesto, ahí las familias deben pasar un proceso de duelo que depende, por supuestísimo, de cada familia, de cada persona, que incluso en la propia pareja puede haber diferente ritmo de aceptación de ese duelo y, por supuesto, va a estar condicionado también un poco por el entorno en el que vivan, pues si tienen apoyo familiar, a nivel también, desafortunadamente, a nivel socioeconómico, ¿no?
Sí,
pues,
porque eso es, claro. Si entran por la seguridad social, pero hay una lista de espera enorme.
Exacto.
Y no pueden
de los problemas que muy actuales, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues va a depender también incluso de vivencias propias, ¿no? Sí. Pasadas, de la resiliencia que cada una de las personas tenga. Pero por supuesto es un duelo a pasar.
Sí, porque no es la... Pues también, ¿no? Yo creo que piensan... Digo, yo como madre me pongo a pensar en decir, pues no sé cómo puedo ofrecerte la calidad de vida, ¿no? O vas a ser igual, ¿no? Al final, a los demás.
Exacto.
¿No?
Aparte de ese duelo, hay unos miedos y una incertidumbre muy grande para las familias. Porque pensemos que a veces, pues cuando ese bebé nace, dependiendo de la situación, a veces te dicen es que a lo mejor tu hijo no va a llegar nunca a hablar, no va a llegar nunca a andar, no va a poder relacionarse con los demás, no va a poder ser autónomo el día de mañana. Entonces, todos esos miedos y esa incertidumbre hasta que las cosas no empiezan a ocurrir, que tu hijo empieza a andar, que tu hijo empieza a hablar, es muchísima la angustia que las familias tienen que vivir. Que es, a veces es difícil encontrar con quién compartirlo a nivel familiar, porque tampoco quieres añadir más angustia a tu propia familia.
Sí.
Compartirlo con ellos a lo mejor es aumentar esa angustia. Y bueno, a veces pues lo ideal sería poder tener, ¿no? Pues una
espacio,
red,
¿no?
Exacto, con la que poder compartir un poco esos miedos.
Sí, porque claro, yo hablando con una mamá también me... Claro, uno de sus miedos es como... Tal vez cuando ya aceptan la situación, pero como el pensar en un futuro.
El día que yo no esté.
No, el día que yo no esté, ¿qué va a ser de ella, no? Y eso es como tal vez lo difícil. O qué va a ser de ella que no va a poder, pues, aspirar a trabajar en algún lado, o estudiar, o bueno, en ciertos casos, ¿no? Pero bueno, es eso. ¿Cómo se le acompaña a la familia en estos casos?
Bueno, pues a la familia se le acompaña escuchándola, preguntándoles cómo están, qué necesitan, cómo les podemos ayudar, sosteniéndoles, ¿no? en todas esas etapas, pero especialmente en esa primera etapa más difícil en la que bueno, pues ven que algo no está yendo bien y hasta a lo mejor que reciben un diagnóstico. Destacar también que desafortunadamente hay familias que el diagnóstico de su hijo llega a lo largo de los años y esto es algo aún más angustioso porque todos
sabes
sabemos
que hay algo pero que no sabes qué es, ¿no? Y
entonces,
cómo le puedes ayudar.
Claro, y al final tu cabeza pues se va a lo peor, inevitablemente. Entonces, cuando tienes un diagnóstico, yo creo que esto a nivel de todos los diagnósticos médicos, ¿no? A veces el esperar es lo que más nos inquieta. Una vez sabemos lo que hay, sabemos si hay un posible tratamiento o no. Entonces ya es como que tienes la sensación de, bueno, pues estoy intentando poner solución al problema, ¿no?
Uh-huh.
Y por supuesto, pues con mucho cariño, con mucho mimo y centrándonos siempre, y esto es algo que nosotros lo tenemos, bueno, como tatuado.
En la sangre, ¿no?
que las escuchando sus necesidades y basándonos siempre en sus necesidades reales en cada momento,
importante. No
en las nuestras como profesional. Sino
no, porque, claro, los miedos de un padre, ya si normalmente tienes un miedo y hay una respuesta muy clara, cuando no la hay, es como te puede crear como mucha angustia, ¿no? Cuando sucede esto, obviamente hay niños, bueno, y generalmente requieren de muchísimos profesionales, o sea, de un equipo de profesionales, ¿no? En donde a veces, por desgracia, las opiniones son contradictorias. Claro, aumenta muchísimo esa ansiedad, ¿no? Porque cuando vas, yo creo que cuando tienes una situación así, buscas varias opiniones, no buscas una, buscas la forma en la que te digan, no, no está pasando, ¿no? Entonces vas buscando estas diferentes opiniones y vas encontrando como una contradicción y obviamente dices, ¿a quién le hago caso? ¿No? Hay algo que me encanta de su equipo, que es algo que ustedes me platicaron y cuando lo escuché dije, ok, del equipo transdisciplinar. Cuéntenme un poquito esto porque creo que esto puede ayudar mucho a los padres a evitar como todo este proceso, ¿no? De búsqueda y de todo.
Exacto. Pues bueno, como bien decías, cuando aparece un diagnóstico médico o algo que como familia ves que no crees que no debería ser así, vas a muchos profesionales. Entonces, tienes que empezar a explicar tu historia a todos los profesionales. Una historia que al final duele, porque es sí, esa historia... Claro. ¿No? Que te va a marcar de por vida y esa historia que, bueno, pues que depende del proceso en el que estés, todavía duele mucho. Entonces, nosotros, nuestra manera de trabajar, que bueno, como decía antes Carmen, no es que nosotros lo hayamos creado, pues está ahí evidencia científica que lo corrobora, que se ha visto que cuando hay un equipo transdisciplinar, lo que quiere decir este equipo transdisciplinar, nosotros en equipo Recrea, pues somos diferentes profesionales con formación distinta. Lo que sí que tenemos en común todos ellos es que somos especialistas en atención temprana y okay, vemos al niño y conocemos al niño desde la globalidad. Uh-huh. El hecho de que nosotros seamos fisioterapeutas no quita de que nosotros tenemos conocimientos sobre cómo se comunican los niños, cómo aprenden los niños, okay, cómo se relacionan.
Sí, sí, sí.
Entonces, lo que es muchísimo más efectivo para las familias, efectivo me refiero a nivel emocional, uh-huh, ¿vale? Que se ha visto que su angustia disminuye, su calidad de vida mejora, es tener un profesional de referencia. Uh-huh. Ese profesional de referencia está acompañado siempre de todo el resto del equipo. Nosotros cuando hacemos las sesiones de equipo, y pues hoy hablamos de María, uh-huh, lo que hacemos es, estamos todos nosotros y está la familia.
Okay.
Entonces, vamos a basarnos en esas necesidades que decíamos de la familia, uh-huh, y vamos a aportar todos nosotros en base a nuestros conocimientos sobre las necesidades de ese niño y de esa familia, cómo poderlo trabajar. Y vamos a tener un plan común.
Ay,
porque si no,
claro,
lo que ocurre es que, lo que decías antes, ¿no? A lo mejor algún médico te dice, sí, sí, pues yo qué sé, voy a utilizar el tema del pediatra porque así no...
No entras en susceptibilidades, ¿no? Exacto. No hieres susceptibilidades.
Justo, entonces, claro, dale leche hidrolizada. No, dale mejor leche sin lactosa, no sé, dale leche... Y entonces, claro, ahí las familias nos sentimos, ¿no? Un poco como, se sienten como, voy a hacerle caso al profesional, porque no, claro, aunque lo que me esté diciendo, yo no tenga claro que claro, va a funcionar, pero si él lo dice, le voy a hacer caso, ¿no?
Por supuesto.
Entonces, de esta manera, con un equipo transdisciplinar, con un profesional de referencia, la familia y el profesional pueden establecer una relación de confianza. Y será ese profesional de referencia el que va a aportar todos los conocimientos de sus compañeros.
Vale.
Eso no quita, por supuesto, de que si estamos hablando del bebé de 9 meses con parálisis cerebral y la familia tiene una necesidad muy específica sobre logopedia, sobre me da la sensación que se atraganta, que la compañera nos acompañe a ese entorno, a casa de esa familia, y se pueda hacer una valoración. Pero vale, nosotros no es, o sea, las prácticas centradas en la familia, al final lo que se basa es, no es tanto la atención que nosotros profesionales hacemos directamente sobre el niño, porque sería una vez a la semana, 30 minutos, una hora.
A eso iba, que es algo que me ha gustado mucho de ustedes, pero es que lo quiero decir porque es muy importante, que ustedes trabajan en la casa.
Exacto.
¿Por qué?
Nosotros trabajamos en el entorno del niño, en la casa del niño. Como decía antes Carmen, el entorno puede ser la escuela infantil a la que va el niño, puede ser el parque, puede ser que cada tarde este niño esté en casa de los abuelos, eso es su entorno natural del niño, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues nos dirigimos al entorno primero por un tema de que el niño está en un lugar conocido.
Claro, seguro.
Uh-huh. Seguro, le da muchísima tranquilidad. Y segundo, porque su vida, sus oportunidades de aprendizaje van a tener lugar en ese entorno. Entonces, los juguetes con los que se va a relacionar o los desafíos que va a poder tener en su casa, pues es que le cuesta pinchar con el tenedor. Bueno, pues qué mejor que con su tenedor, con su plato, que no con el que un profesional puede tener de manera aislada en una consulta la que el niño va a estar pinchando, pero a lo mejor no va a poder hacer algo funcional, como decía antes Carmen, ¿no? Entonces incluso esto, ¿no? Pues hay días que vamos a la hora de la bañera. Hay días que vamos a la hora del desayuno.
¡Qué maravilla!
Hay días que vamos a la hora, dependiendo de cuándo la familia tenga la necesidad. Pues necesito que, me gustaría que mi hijo aprendiera a comer solo. Pues vamos a ir en una hora en la que el niño esté en ese momento.
Sí, ¿no? Sí, porque es que, claro, se multiplican las posibilidades de aprendizaje, ¿no? Entonces,
claro,
los estímulos, ¿no? Los, ajá.
Exacto. A veces uno de los mitos que hay un poco es como, es que yo soy mamá, yo no me quiero convertir en terapeuta.
En profesional, claro. ¿Vale?
Y por supuesto que no, pero es lo mismo que cuando enseñamos a un hijo a ir en bicicleta.
Claro.
Pues no es lo mismo que se lo enseñe un profesional en un momento aislado, como que sea con su bicicleta, persiguiendo a sus hermanos,
sí,
¿no? O sea, en la situación en la que los niños aprenden, que es a lo largo del día y
sí, en su entorno, seguros,
de su gente,
¿no?
De
sus cuidadores.
Con esa seguridad.
Pues chicas, me ha encantado tenerlas, la verdad es que para mí es un placer tener a gente como ustedes que trabajan pues por el bienestar de familias que han tenido pues esta situación, ¿no? Y que van a vivir con ellos y que necesitan realmente un sostén y un apoyo como el de ustedes, ¿no? Que están en pues me imagino en todo momento y que están apoyando a la familia y también viendo por el bienestar de los niños. Les agradezco muchísimo haber estado aquí en Recalculando la Ruta y si les ha gustado y saben de alguna persona que les pueda ayudar para que pueda acudir a este equipo fantástico del equipo Recrea, háganlo, compártanlo y nosotros nos vemos en otro episodio.